El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 8 de septiembre del año 2026. La frase del día. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas. Groucho Marx. ¿Usted, don Steven, con las buenas tardes, ha visto a Groucho Marx? Sí.
No, señor.
Comediante.
No.
Dicen que es el comediante más importante de la historia después de Charles Chaplin.
Ah, eso le iba a decir, porque Chaplin es el primero.
El primero. El primero, pues, este tiene toda una historia impresionante.
Pero en español no sería Chespirito, ¿no?
Puede ser.
Claro.
Chespirito, sí. Uy, sí.
Grande, grande entre los grandes.
¿Y más que Cantinflas?
Yo creo que a la altura.
Por ahí. Sí, el mano a mano es Fotofinis, le cuento.
Sí, total.
Porque Cantinflas
total.
Era un monstruo.
Sí, sí, sí.
¿Y dónde me deja George Pinzón? Y a Don Hediondo.
No.
Y a Polilla.
No, una berra. Sí, sí, los mejores de Colombia.
¿Y del mundo?
Del mundo mundial, sí.
Hoy en día, porque pues ya Chespirito no está ahí.
No.
Y Cantinflas tampoco.
Sí, señor.
Entonces hay que destacarlos, además porque son nuestros amigos y nuestros compañeros.
Absolutamente.
Y Risaloca también,
tremendo. Arriba rating, por
y
favor.
Y Corozo y sí, todos.
Espectaculares.
Bueno, don Steven.
Estoy de catre.
¿Por qué?
Otra vez.
¿Qué pasó?
Pues es que a mí ese mercado de pases del fútbol, de los futbolistas colombianos, sí me tiene muy triste. Hace 8 días, César Augusto, le dije lo mismo con Richard Ríos y con Puerta.
¿Y ahora con James?
No, le tengo que decir que con James, pues, qué tristeza.
Pero es que ¿a dónde más va a llegar?
No,
si no quería jugar en América.
No,
pero en América tuvo ofertas
más
o menos interesantes.
Una pena terminar por jugar un equipo del sótano en Italia. No es cierto aquellos que dicen que es mejor estar en la segunda de Italia que en México, en Estados Unidos o en Brasil, por Dios. ¿A quién quieren engañar con eso?
Pero a ver, ¿usted cree? En Brasil, en México y en Argentina no iba a estar en un equipo grande. ¿Qué es mejor, estar en la segunda de Italia o en un equipo de la mitad de la tabla para abajo en Brasil o Argentina?
El gran problema de James es que sus pretensiones económicas son demasiado altas como para un equipo importante en Argentina o en Brasil.
El equipo de Italia es el Avellino de segunda división, un equipo que existe desde 1912, pero que solo ha estado una vez en la primera división, entre 1978 y 1988.
¿Usted no le parece
de resto se ha movido entre la B y la C.
¿No
y
le
la
parece
D.
una manera muy triste de acabar su carrera?
Puede ser.
Es una manera tristísima. O sea, a mí
ahora,
la verdad,
no quiere decir
que
ya esté contratado,
aquí,
¿no?
Los que han venido aquí al fútbol colombiano, pues hombre, al menos lo hacen por terminar su carrera en su país. Pero lo de James.
¿Pero usted cree que es mejor jugar en Colombia que en la segunda de Italia?
Hoy en día, jugar en Nacional, por ejemplo, o en Junior, sí es mejor que jugar en ese equipo.
Bueno, en Junior no lo iban a contratar y en Nacional tampoco.
No sabemos.
No, porque es que tienen 2-10. Tienen a Cardona y a Rengifo.
¿Usted cree que le va a decir que no a James Rodríguez?
¿Que quién?
Por favor. Que Lucas González le va a decir no a James Rodríguez.
Lucas no, pero no sé si los dueños. Es que James vale mucho dinero.
Por eso. Es que las pretensiones económicas de James, es decir, está apegado a eso y se alejó por completo de la imagen deportiva. Esto lo desdibuja deportivamente a James Rodríguez.
¿Pero usted cree que James tenía fútbol después del Mundial que hizo para estar en un equipo superior en Europa?
No, en Europa no, pero sí en Sudamérica, en un equipo mejor, sin duda. Es que, ¿qué es el Avellino?
Pero no me ha respondido. ¿Es mejor estar en un equipo de la mitad de tabla para abajo en Brasil o Argentina que en la segunda de Italia?
Sí.
Ahora, no es tampoco el mejor equipo de la segunda de Italia.
No, hombre.
Va de quinto en este momento. 2 victorias, 0 empates, 1 derrota.
No. O sea, a mí me da mucha...
¿Sabe cuál es el tema?
A mí me da mucha tristeza ver cómo James está terminando su carrera.
Bueno, la noticia...
Siendo un símbolo del deporte y del fútbol en este país.
La noticia la dio Mateo Moreto.
Que trabaja con el gran gurú de este tema de fichajes.
Con Jorge... trabaja con Fabricio.
Con Fabricio Román.
Sí, es el más importante en Italia. Ellos ya tienen, digamos que una cofradía donde manejan toda la información de los fichajes en el mundo. El tema es el siguiente. Él dio la noticia que hay acercamientos. Todavía no está definida la situación. Al Avellino, que es una pequeña ciudad que queda a 40, 50 kilómetros de Nápoles, lo dirige Alessandro Nesta.
Sí.
Que fue un gran jugador del fútbol
pero
italiano.
Pero que como entrenador no le ha ido bien.
No le ha ido bien y está en segunda división.
Ha dirigido en Estados Unidos, no en la MLS, sino en la otra liga. Se fue a Italia, no le fue bien en los equipos muy chiquitos. Ha dirigido en equipos chiquitos, no ha tenido la oportunidad todavía de dirigir un equipo importante. Pero pues hasta ahora no ha pasado nada con él en su carrera como director técnico.
Ahora, es cercano al entorno de James, a Jorge Méndez, a James, a todo ese combo.
Nah, pero...
Y usted sabe, ¿usted recuerda cuando se fueron al Mónaco James y Falcao? El Mónaco no era nada, nada. James pasaba del Real Madrid al Mónaco, pero había
César,
un empresario...
El Mónaco ya había sido subcampeón de Francia.
Sí, pero era muy chiquito para uno pasar del Real Champions. Madrid o del Chelsea o del Manchester
United. No se puede comparar United, el Mónaco con el...
United, el Avelino.
No,
yo no lo estoy comparando. Estoy simplemente diciendo que uno no sabe cuál es la intención del Avelino, si tiene dinero, si no sabemos.
No.
Esta mañana hablaron en el Morning Call con Tancredi Palmieri y lógicamente pues que habló de un equipo muy pequeño que no existe prácticamente en el panorama importante del fútbol italiano, pero usted sabe que los jugadores persiguen el dinero.
Ay, Dios mío. En fin.
Persiguen el dinero. En Colombia, en Sudamérica, no había un equipo importante que le pudiera pagar a James lo que quería.
Ahora no, después no van a salir con el cuento de que mire cómo le está yendo de bien allá, es titular, tres asistencias, por favor.
No, bueno, ahí se debería sobrar, ¿o no? Pues, en la B.
Pero es su carrera, la selección déjamela quieta, la selección es otra cosa, a la selección hay que tener una exigencia mayor, la selección es otra cosa.
Pero no va a estar en la selección.
No, yo espero que no.
No va a estar en la selección. Entonces, ¿usted no está de acuerdo en que se va para el Avelino? Es
no,
mejor
no,
que se quede sin jugar.
Más que estar de acuerdo no es... Me da mucha tristeza ver
pero
cómo
es que
James
Steven,
está terminando su
a ver,
carrera.
¿Cuál era la otra alternativa? Porque
no.
Es que las alternativas de América que existieron, porque hubo ofertas de Ecuador, de Perú, de Argentina, entiendo que una de Brasil, pero no de un equipo importante, pues no estaban dentro de lo que él quería. Él no quiso jugar en América. Tampoco en Estados Unidos, donde había alguna posibilidad. ¿Quiere jugar en Europa?
No, él no quiere jugar. Él quiere mantener una cuota de dinero importante. Está bien, bueno, está bien. Igual él ya también es cierto que no tiene que demostrarle nada a nadie. Está bien que se vaya. Pero me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza ver a dónde está llegando James.
Lo que pasa es que aquí descartamos las segundas divisiones con mucha facilidad. La segunda de Inglaterra es buena. Tenemos jugadores colombianos ahí.
Pero más que... A ver, César. Si en la segunda de Italia, Serie B Italia, usted encuentra equipos históricos e importantes. El Palermo, por ejemplo, es un equipo histórico. El Pisa es un equipo histórico. El Hellas Verona es un equipo histórico.
Bueno, con el Pisa descendió Cuadrado.
Pero, hombre, estamos hablando de un equipo chiquitico.
Sí, muy chiquito, la verdad. Muy chiquito y un equipo que no tiene relevancia a nivel de Europa, pero es una posibilidad que se contempla para James Rodríguez. Le voy a hacer una pregunta así suelta.
Pero valoro mucho, de verdad, el día que yo tome una decisión mala, equivocada, o que atente contra mí mismo en cuanto a mi carrera, voy a decirle a César que hable por mí, porque le saca jugo y le saca provecho y le saca lo positivo y lo bueno a cualquier mala
decisión.
Eso es una berraquera de usted, César.
A ver, Steven.
Eso, no, pero venga.
Entiéndame. No me elogie.
Admirable.
Así como dice usted, no me elogie, que yo no lo estoy haciendo para
admirable.
Que me elogie.
Admirable.
Mire, yo no le estoy sacando cosas buenas. Estoy simplemente tratando de entender por qué James toma la decisión de irse a jugar en un equipo que prácticamente, creo que aquí no lo habíamos oído nombrar nunca. Nunca.
Avelino Comesaña.
Simplemente, ahora, no quiere decir que yo esté de acuerdo ni le esté diciendo, James, bien hecho, te fuiste a jugar al Avelino. No quiere decir eso. No me confunda, don Steven, por favor. Le voy a hacer una pregunta.
Diana Saray dice, pero igual nada borra lo que hizo James por Colombia. Un abrazo a Dianita Saray.
Dianita,
pero,
un abrazo grande.
No, eso,
la extrañamos.
Ver, pero eso no, yo no estoy atentando contra la historia ni contra el legado de James.
Sí,
¿no?
Ve, yo tampoco estoy diciendo que muy bien por James. Pero sí ve,
me da
¿sí
una
ve cómo
tristeza
es usted?
Absoluta.
¿Sí ve cómo es usted?
¿Yo qué? Pero si
por ella... eso, usted no está hablando de la historia de James. Yo no estoy hablando de que muy bien por James.
No sé.
Estoy tratando de entender una posible decisión de James en noticia que proviene de Italia. Pero mire, Steven, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos partidos en primera división ha jugado Gustavo Puerta? Deme un número.
35.
10.
Muy poquito.
10. Es que nosotros nos desproporcionamos y nos ponemos bravos porque va a jugar en el Olympiacos.
Es cierto.
Perdóname, don Steven, que sí. Hay noticia con un amigo suyo, con don Marco Rubio. Ya viene don Orlando Villar, nuestro
of
director
course, my friend.
De noticias, y María Fernanda La Torre también está por ahí. Don Orlando, ¿qué pasa?
Pues mucha atención a esta hora. Noticia en Caracol. Llega Marco Rubio a Colombia.
Hola, Orlando, Mafe, compañeros. Aquí estamos desde Barranquilla. Ese es el momento en que está llegando el avión de Estados Unidos, en donde se moviliza Marco Rubio, que ya llega a la ciudad de Barranquilla para poder encontrarse con el presidente Abelardo de la Estrella. Ya están colocando en estos momentos en la escalera para que se pueda bajar. Y como ustedes ven también, en estos momentos están colocando una alfombra roja. Hay varias ciudades que están viendo. Por ejemplo,
la comunicación con una de la tarde, 11 minutos, mejoraremos ya la comunicación. Sigamos mostrando en pantalla, por favor, entonces, lo que ocurre en el aeropuerto en este momento de la ciudad de Barranquilla, donde se ha desplegado una alfombra roja. Están integrantes de la Armada Nacional, precisamente para recibir en este momento al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Ha llegado en un avión presidencial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también el que generalmente acompaña al secretario de Estado, más bien, de ese país. Volvamos a la ciudad de Barranquilla, Freddy Hernández.
Orlando, sí, como usted lo estaba comentando, hay varias autoridades. Está el gobernador Eduardo Verano, está el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. En esos momentos ya abrieron, como ustedes lo pueden observar a través de nuestro canal en YouTube, ahí ya abrieron las puertas, estaban bajando parte del personal diplomático, por supuesto, de Estados Unidos. Están saludando a las diferentes autoridades. Estamos viendo allí los guardaespaldas por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que recordemos, pasadas las 2 de la tarde, él se va a encontrar con el presidente Abelardo de la Espriella. Se va a encontrar en el palacio, digamos, alterno que tiene acá en la ciudad de Barranquilla. Estamos hablando del Batallón Paraíso, precisamente muy al frente del Gran Malecón del Río, en la Vía 40. Estamos viendo también en estos momentos que hay una gran caravana de vehículos. Vamos a hacer un pequeño paneo para que ustedes también lo puedan ver, donde se va a movilizar el secretario de Estado de Estados Unidos. Ya están abriendo en estos momentos parte del vehículo en donde él se va a movilizar, seguramente sus maletas personales. Y en estos momentos también están viendo, Orlando, a parte de los miembros de la Escuela Naval de Barranquilla, quienes son los que le van a rendir un homenaje a Marco Rubio. Lo que le van a hacer es, le van a rendir homenaje militares para que pueda ser recibido por parte de las autoridades.
Efraín,
lo que nos dicen es que ya el presidente, señor.
Efraín, ¿hay dispuesta alguna tarima? ¿Se prevé alguna declaración en este momento que haga previa a la reunión y allí desde el aeropuerto, como algunas veces lo hacen los diplomáticos en el aeropuerto? ¿Qué le han dicho allá a usted, Efraín?
Bueno, Orlando, lo que nos han comentado desde el equipo de prensa por parte de la Cancillería es que no se tiene previsto cualquier comunicación por parte de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aquí a los medios de comunicación. Lo que se espera es que posiblemente, tal vez después de la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, él pueda dar algún tipo de declaración. Bien, ustedes lo han informado, esa mañana él ha hecho una serie de declaraciones en Estados Unidos antes de viajar acá, hacia Barranquilla, y lo que estamos esperando es que él lo pueda hacer. En estos momentos también ustedes pueden ver los diferentes medios de comunicación que están también cubriendo la llegada de Marco Rubio, con una temperatura llega algo agradable, Orlando, porque esa mañana ya se estaba sobre los 29 grados centígrados. En estos momentos ya ha bajado un poco, hay algo de tiempo, se espera algunas lloviznas aisladas, pero en esos momentos ese es el panorama que se tiene, y lo que nos han comentado es que no va a haber algún tipo de declaraciones por parte de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Efraín, desde Colombia, ¿qué comitiva? ¿Quiénes están esperando en este momento ahí en esa alfombra roja al secretario de Estado Marco Rubio?
Estamos viendo al ministro de Relaciones Exteriores, estamos viendo también al gobernador Eduardo Verano, estamos también viendo al alcalde Alejandro Char. Los dos tuvieron una agenda esa mañana en diferentes eventos, y estarían en la tarde precisamente aquí en el aeropuerto para poder recibir a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Hay que indicar, Orlando, es un dato importante, ese no es exactamente, digamos, la pista principal del aeropuerto Ernesto Cortizos. Esa es la pista de carga del aeropuerto Ernesto Cortizos, que permite precisamente hacer estas imágenes. Estamos viendo en estos momentos que se baja del avión Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Voy a tratar de acercar la cámara, Orlando.
Sí, por favor, que veamos ahí. Quienes nos puedan ver a través de YouTube, usted ve la alfombra roja entonces y la salida entonces del secretario Marco Rubio, que tiene un traje oscuro en este momento, una camisa blanca, viene con su señora esposa también acompañándolo en esta visita importante que hace a Colombia a tan solo un mes del gobierno de Eduardo de la Espriella, y es una visita significativa para el gobierno de Colombia y el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Está saludando en este momento a la comitiva, a la delegación norteamericana, por supuesto, que está allí, y posteriormente saludará también a quien le da la bienvenida desde el gobierno de Colombia, Fray. Ya retomamos.
Hay un dato que también hay,
sí,
que...
Sí, lo escuchamos, Efraín.
Sí. Sí, Orlando, hay un dato importante en medio de toda esa gente, y es que llama la atención que la alcaldía de Barranquilla había ordenado un cierre de vías por el Museo del Carnaval. Lo que se tiene previsto es que sea la esposa de Marco Rubio quien visite el Museo del Carnaval, haga algunas visitas. Precisamente es lo que se conoce, porque pues, llamó la atención de este cierre vial, y lo que nos han comentado es que la esposa de Marco Rubio estará haciendo una visita pequeña a ese lugar.
Y ahí estaremos, por supuesto, con los micrófonos de Caracol Radio, también acompañando esta visita del secretario de Estado Marco Rubio. Ya desde este punto, Efraín, ¿cómo está el dispositivo y en qué momento se va a reunir con el presidente Abelardo de la Espriella?
Se espera que en estos momentos él ya, bueno, está terminando de saludar a las autoridades. Pasadas las 2 de la tarde, ya salga la caravana directamente hacia el Palacio Alterno de la Presidencia. Estamos hablando del Batallón Paraíso. Allí se va a reunir con el presidente Abelardo de la Espriella. Hay diferentes medidas. Lo que nos ha comentado desde la alcaldía de Barranquilla es que han hecho una articulación con las diferentes autoridades, diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos, para poder hacer, digamos, real esa visita a la ciudad de Barranquilla, para poder prestar toda la seguridad a Marco Rubio, hombre, por supuesto, de confianza de la administración Trump, y será después de que se reunirá el presidente Abelardo. En estos momentos estamos viendo que está caminando sobre la alfombra roja con el ministro de Relaciones Exteriores, y están haciendo aquí en estos momentos el recibimiento de Marco Rubio. Esperemos a ver si hará algún tipo de declaraciones. Se está acercando hasta el vehículo que lo recibe. Está acompañado del ministro de Relaciones de Colombia. Ahí se...
Ya mejoramos la comunicación con Efraín. En este momento lo que pueden observar ustedes en las imágenes es que no entregará entonces declaraciones, está subiendo ya a un vehículo con placas diplomáticas, un vehículo de seguridad directamente puesto por el gobierno de los Estados Unidos con la escolta. Esto luego de saludar al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, también al alcalde de la ciudad, Alejandro Char, y la comitiva entonces de Colombia. Después de pasar esa alfombra roja, lo que observamos en las imágenes es esta gran caravana, al menos unos 20 vehículos de seguridad, integrados principalmente por carros diplomáticos de la embajada norteamericana, pero también los que ha dispuesto la ciudad junto con unidades de motocicletas y movilidad para despejar las vías que le permitirán llegar a este encuentro con Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, y que usted ve y escucha. Primero aquí en Caracol Radio. Les estaremos informando todos los detalles. Muchas gracias, César Augusto, Steven, por este espacio. Sigamos entonces con nuestra programación habitual.
Muy bien, don Orlando, ya seguimos en el pulso del fútbol. Bueno, Steven, redondeemos lo de James Rodríguez. ¿Usted le declara la muerte futbolística a James yéndose a la segunda de Italia?
No, espera, hace un momento.
Es que estaba hablando sobre la muerte política.
¡Qué expresión tan fuerte, por Dios!
¿Se le fue la mano o qué?
Sí, no, muerte deportiva ni que
pues
nada.
Pues porque es que
usted, por Dios.
No,
pero sí se gana un cierto grado de irrelevancia en el fútbol mundial. Se lo gana yéndose para allá. Yo a esta altura, César Augusto, hubiera preferido a James jugando en Nacional, en Junior, hasta en el Tolima, que dicen que es hincha, y no por allá.
No, pero el Tolima no le va a pagar lo que pide James. Bueno, pero mire, Steven, más allá de eso, que creo que es perfectamente razonable, Jorge Ceballos dice que se va a ir a la segunda división si hace corre más que en la primera. Debería irse para
también
un equipo
cierto,
de la primera donde se corre menos, porque ya James no está para correr. Yo le digo una cosa, si James viene al fútbol colombiano, no la tiene fácil. Eso de que va a ser superfigura y va a jugar sobrado,
aquí,
no la tiene fácil.
Aquí hemos visto jugadores, César, que a media máquina, como Giovanni Moreno, fue figura en unas finales con Nacional y fue campeón.
No,
a media máquina,
sí,
Giovanni Moreno.
Sí, pero hay otros a los que le ha costado.
No, yo creo que aquí marcaría muchísima diferencia.
¿Usted cree que Falcao fue superfigura aquí con Millonarios?
Cuando estuvo medianamente bien, fue el goleador de su equipo, marcó 5 goles en unas finales, su equipo no clasificó a la final.
Lo que pasa es que ilusionaba a Falcao, pero que ha sido figura,
pero,
no sé.
Pero con poquito marcó diferencia, con poquito la marcó.
Aquí es le cuestan las figuras.
No.
Llámese Falcao.
Adrián Ramos fue
llámese
campeón.
Llámese Gio Hernández.
Adrián Ramos fue campeón a los 36.
Y Muriel también.
Dorlan Pavón llegó y fue campeón. Teófilo fue campeón. Muriel fue campeón. Todos han venido acá y han sido campeones, incluso con 40, con 39, con 38 años.
Pero con equipos, no siendo figuras. Adrián era la figura de América cuando fue campeón.
Absolutamente, fue su goleador.
Sí, fue goleador. Bueno, mire el dato de Gustavo Puerta. Jugó 28 partidos en el Bogotá en la B. Lo compra el Leverkusen. Lo presta el Nuremberg. Ahí no juega porque llega Xavi Alonso y lo pide. Juega 10 partidos y marca un gol en el Leverkusen. Ha sido los 10 únicos partidos de Gustavo Puerta en la primera división. En el Hull City, 30 partidos, le fue bien. Segunda división.
Ahí fue figura.
Fue figura. Y en el Racing también le fue bien.
Estaba haciendo figura.
36 partidos, 2 goles, segunda división. Es decir, que un jugador que ha jugado 10 partidos en primera división, nosotros nos ponemos bravos porque se va al campeón y al mejor equipo histórico de Grecia. Es que tampoco tenemos historias, tío.
Lo que pasa es que el César, lo que uno lamenta es que no haya aprovechado su oportunidad en Alemania, en donde el Bayer Leverkusen es el mejor equipo y el más importante de los que ha estado.
Lo que pasa es que no pudo ser titular en el equipazo que tuvo Xavi Alonso.
Y Alonso le dio oportunidades.
Porque apenas llegaba.
Alonso le dio 7-8 partidos y no los aprovechó. Fueron pocos minutos, sí, pero le daba minutos, le daba partidos y no los aprovechó porque a veces jugaba bien, a veces jugaba mal. Ahora estaba muy jovencito, es cierto, también ese puede ser injusto, pero pues las oportunidades son para aprovecharlas y en ese momento no la aprovechó.
Sí, de todas maneras es un jugador joven que está empezando, que le costó adaptarse al medio europeo, como es normal, es lógico, y que ojalá ahora en Grecia, que es un fútbol que le va a dar todas las posibilidades y las garantías, porque va a ser titular, pueda triunfar.
Oiga, César, y Luis Díaz nominado al Balón de Oro.
Sí, señor.
Tiene, por supuesto, muchos competidores que son ampliamente favoritos a ganarlo. Entre ellos Mbappé, Lamin Yamal, Erling Haaland, Bellingham, Messi, Vinicius y Dembélé.
¿Pero es que usted pensaba que podía ganarlo?
Pues yo le dije el año pasado que si tenía un gran mundial, podía pelear por estar entre los tres. Hoy no lo creo que vaya a estar ni entre los 10. Pero esto derriba un poco, porque son 30 candidatos. Esto derriba aquel mito mala leche que decía que Luis Díaz no estaba ni siquiera entre los 50 mejores jugadores del mundo. Mala leches, esos que dijeron eso. Luis Díaz está entre los 30 mejores jugadores del mundo, quizás entre los 20 mejores jugadores del mundo y uno de los 3 mejores extremos también del planeta.
De pronto entre los 15, ¿sabe?
No, sí, sin duda.
De pronto
duda.
Puede estar entre
cuando
los
nombro
15.
20, César, es
entre
que puede
los 10
estar,
y no.
Es que puede estar 11, puede estar 12.
Sí, pero entre los 10 y no.
Lo que pasa es que el Mundial nos dejó con unas impresiones muy altas de varios jugadores. Por ejemplo, hoy en día, antes del Mundial, yo no lo tenía entre los mejores 10 jugadores del mundo. Hoy toca meter a Gordon. Lo que está haciendo el Barcelona es impresionante. Sí, y su Mundial fue muy bueno.
Pero lleva 4 fechas. Pero claro que el Barcelona lo compra por la calidad que tiene.
Exactamente.
Además es un jugador hábil, encarador, extremo, buen jugador.
La que sí me sorprendió y me dejó aterrado fue la de Julián Quiñones.
De 30 lo metieron.
El delantero.
Fue el último que mencionaron en la lista.
Pero bueno, pero no han...
Pero sea, fue el mejor lista, jugador
de la lista. La lista no, es aleatoria, César. No es que haya quedado de 30.
Ah, no. Fue el último mencionado, pero no fue en orden.
Pero quedé frío.
Yo también no... Me sorprendió.
Lo que pasa es que el tipo
hizo... Pero ¿sabe que me sorprendieron varios?
¿Pero sabe por qué? El tipo hizo muchos goles en Arabia. Ya sabemos que Arabia es una liga... Pues que le han metido mucho billete, que tienen muy buenos jugadores. La calidad se puede discutir, pero los fichajes no. Y allá hizo muchísimos goles. Creo que hizo más goles que Cristiano Ronaldo. Y segundo, es un tipo que acaba de venir de hacer un muy buen Mundial. Hay que decir que Julián Quiñones hizo un muy buen Mundial.
Fue el mejor jugador de México. Fue el goleador y el mejor jugador. Y México hizo un muy buen Mundial.
Sí,
porque venía
decente.
Venía muy mal.
Muy decente.
Le voy a dar la lista de 30 y usted me dice sí o no.
¿Sí o no para ganar el Balón de Oro?
No, para estar en la lista de 30. Ya vamos a analizar el tema del Balón de Oro. Rapidito.
¿Pero va a dar 30 nombres?
Pero nos tomamos 30 segundos.
A ver, hágale pues.
Bellingham.
Sí.
Cubarsí.
Sí.
Cucurella.
Sí.
Dembélé.
Sí.
Díaz.
Sí.
Bruno Fernández.
Sí.
Haaland.
Sí.
Gabriel Magalhaes.
Sí.
El del Arsenal, claro que sí, brasileño, sí. Sin duda. Harry Kane.
Sí.
Hakimi.
Sí.
Cabarastelia.
Por supuesto.
Lamine Yamal.
Claro que sí.
Sadio Mané. Ese no lo meto. El Al-Nassr no lo meto.
Yo tampoco lo metería.
Marquinhos.
Sí.
Lautaro Martínez.
Sí.
Mbappé.
Sí.
Nuno Méndez.
También.
Messi.
Por supuesto.
João Neves.
Sí.
Olís.
También.
Julián Quiñones.
Claro que sí.
Sí, a pesar de la sorpresa.
Sí, métalo ahí.
Pacho
también.
Declan Rice.
Sí.
Rodri.
Sí.
Ferran Torres.
Sí.
Dayot Upamecano.
Buenísimo, me encanta.
Fabián Ruiz.
Sí.
Saliba.
Sí.
Vinicius.
Sí.
Y Vitinha.
Lo de Julián Quiñones es una
vaina. Me demoré 30 segundos.
Oiga, pero todos son jugadores de la élite, excepto Julián Quiñones.
Todos son jugadores de la élite, menos Sané. Estuvo en la élite.
No, Mané.
Mané.
Pero Mané, pues igual. Sí, Mané, el nombre de Mané Al-Nassr, pesa, ¿no? Todavía igual.
Jugador de Senegal.
Oiga, pero lo de Quiñones, o sea, mi respeto a Julián Quiñones, meterse en esa lista...
No era fácil.
No.
Porque es que en esa lista se quedaron muchos importantes por fuera.
Pero,
ahora.
Pero eso es el Mundial de Fútbol. Porque a pesar de todos los goles que hizo en Arabia, el Mundial de Fútbol, César Augusto, es lo que más...
Ahora, le pregunto, ¿qué pesa más, el Mundial de Fútbol o la Champions?
En fecha de
para
Mundial,
la elección
en época de Mundial, el Mundial.
Porque es que, ¿sabe qué pasa? Yo encuentro un montón de reparos en la escogencia del Balón de Oro.
¿Le cuento cómo
expliquémosle
es?
Expliquémosle a la gente, sí, pero expliquémosle a la gente. El Balón de Oro... Es una franquicia de una revista francesa que se llama France Football. Luego la FIFA acordó un convenio, un acuerdo con ellos, y el Balón de Oro lo entregaba a la FIFA. Luego la FIFA dijo, hombre, pero...
Nunca la FIFA solo, siempre entre los dos.
Entre los dos. Pero sí. Un día dijo la FIFA, no, pero ¿cómo vamos a estar entre los dos? Nosotros somos más poderosos que France Football. Entonces se inventó el The Best. Uh-huh. Y son dos premios los más importantes del mundo.
Pero sin duda tiene más prestigio el Balón de Oro.
¿Cómo es el Balón de Oro?
Mire,
yo creo que los dos hoy tienen mucho prestigio.
No, jamás. Vinicius
el uno
quedó,
es más histórico.
Vinicius quedó con una frustración enorme no ganar el Balón de Oro y se ganó el The Best. Mire, France Football elabora...
Pero no está nada aburrido por haberse ganado el The Best.
Es France Football el que elabora la lista de los 30, ¿sí? Con la participación especial de todos los que son vinculados a L'Equipe. Ellos invitan a L'Equipe a ser parte de esta elección.
Periodistas, corresponsales, sí. Gente que trabaja en L'Equipe.
L'Equipe. Dos, vota un periodista por país, pero únicamente de los países mejor ubicados en el ranking FIFA.
¿Cuántos? Creo que 100.
Balón de Oro masculino, 100 primeros países. Sí. Balón de Oro femenino, 50 primeros. Cada periodista confecciona un top 10 entre los 30 candidatos. Y cada puesto le da a usted unos puntos. El primero, si usted lo da de primero, 15. El segundo 12, el tercero 10 y así sucesivamente. Entonces, hay tres criterios. Rendimiento individual y carácter decisivo o impresionante del jugador. Rendimiento y logros colectivos de su selección y clase y juego limpio también se suman allí. Entonces, se suman todos los puntos y quien obtenga más gana el Balón de Oro. Ya, esos son los criterios.
¿Y los capitanes?
Nada, nada, no.
¿Y
no,
los capitanes?
Es solo este es
el entonces solo en Debes, porque en antes Debes. Los capitanes y los técnicos de fútbol votaban. Me sorprende que
Debes. En el Debes, los capitanes.
Pero votan. Antes en el Balón de Oro también.
No, estos son periodistas.
Periodistas únicamente. Uh-huh. Que además me parece que es lo más lógico. Porque cuando usted pone a votar, los capitanes o los técnicos votan por o los jugadores dirigidos o los amigos. Hoy le preguntaron a Yamal qué opinaba sobre el tema del Balón de Oro y le preguntaron qué opinaba que Dembélé no lo había incluido.
Sí.
Y él le dijo, ¿Dembélé es amigo de Kylian?
No, lo que pasa es que él dijo que cuando
vota por el amigo.
Y que cuando ha enfrentado a Dembélé y a Mbappé, él ha notado que él no les cae muy bien. Ahora, lo dijo un poco en tono de broma, pero entre chiste y chanza, César Augusto no va diciendo las cosas, ¿no?
Pero además tiene razón. No van a votar.
Ellos no
los
se caen
del PSG
muy bien.
No van a votar por Yamal, que es gran candidato.
Y una amenaza para ellos.
Una amenaza
para
total.
Para reinar en el fútbol mundial.
Ahora, ya le voy a preguntar a usted por los tres candidatos suyos, el 1, 2, 3 en el Balón de Oro. De oro, de plata y de bronce, ¿sí?
Vale.
Pero antes esto. De los 30 nominados, hay 6 españoles y hay 8 suramericanos. De los suramericanos, ¿en qué puesto pondría Luis Díaz? Se lo recuerdo. Messi, Lautaro, Gabriel, Marquinhos, Vinicius, William Pacho y Julián Quiñones.
Número... Tres, pero por club...
Pero a ver, analicemos lo siguiente. Yo, por ejemplo, lo pongo por encima de los tres brasileños. De Gabriel, de Marquinhos y de Vinicius.
¿Usted hoy no lo pone por encima de los ecuatorianos?
De Pacho, no. Porque es que Pacho ganó la Champions. Y fue pieza fundamental.
Pero el Mundial...
Así haya hecho muy mal
Mundial. Tan malo tuvo.
Pero es que Luis Díaz también tuvo un mal Mundial. Entonces no lo pongo por encima de Pacho. O sea que para mí Pacho está por delante. Por encima de Julián Quiñones sí lo pongo, porque aunque hizo un buen mundial, en el Al-Qadsiyah está lejos.
No, pero hizo un montón de goles allá.
Hizo muchos goles allá, pero Lucho hizo muchos goles en la Bundesliga, fue campeón de la Bundesliga y campeón de la Copa.
Yo lo pondría
de... A ver, por encima de Messi no lo pongo.
No.
Por encima de Lautaro.
Sí.
También lo pongo.
Sí lo pongo.
Por encima, bueno, ahí está de tercero.
Yo lo pondría de segundo.
Yo, para mí, de los suramericanos, el mejor es Messi, el segundo es Pacho y el tercero Díaz.
No, Messi, Díaz, Pacho.
Pacho, ok.
Lo pongo así.
Perfecto.
Porque el Mundial, ahora, el Mundial de Díaz no fue muy bueno.
Fue digamos, igual al de Pacho.
Fue bien flojo también.
Fue igual al de Pacho.
Quizás,
no,
quizás igual de malos.
Por eso, malos los dos.
Sí, sí, sí.
Entonces, Pacho le gana a Díaz porque ganó la Champions.
Lo que pasa es que Díaz hizo su mejor temporada de la historia. De su historia.
Pero Pacho pudo haber hecho también la mejor temporada en el PSG siendo campeón.
Pero yo siempre voy a valorar más los goles que cualquier otra cosa.
Por lo menos valen más, ¿no? Cuestan más en lo que
por
tiene que ver a dividendos. Ahora, su top 3 en orden estricto. Primero, segundo y tercero para el Balón de Oro.
Rodri primero.
Sí.
Para mí es el Balón de Oro. Debería ganarlo. Fue el mejor jugador del Mundial. Y es un jugador... con condiciones extraordinarias. Ahí también juega el premio de Fair Play y es un jugador muy limpio para quitar el balón, para sostenerlo. Segundo se lo daría Lionel Messi.
Sí.
En segundo lugar. Su mundial fue absolutamente épico. Y el tercero, Kylian Mbappé, por la cantidad de goles que hizo.
Para mí, el primero es Harry Kane. Creo que debe ser el Balón de Oro.
No metí a Harry Kane ni en los tres primeros.
Sí, para mí es Harry Kane el Balón de Oro. Yo estoy de acuerdo en eso con Mourinho. No necesariamente tiene que ser el ganador del Balón de Oro, el campeón, o de un Mundial o de una Champions. Ahora, si se ganan los dos, el tema es muy complicado como el de Rodri. Mm. Pero me parece que lo de Kane es absolutamente extraordinario. Más allá de los títulos, la parte individual, lo determinante que fue haber hecho más de un gol en promedio por partido en toda la campaña, incluyendo la Champions, eso es sensacional. El segundo, Rodri, que creo que al final va a ganar. Me parece que va a ser el ganador del Balón de Oro.
Está duro con Kane. Me parece que la pelea es durísima.
Y el tercero para mí, Mbappé.
¿Por qué
¿Sabe
Mbappé
por qué no Messi?
No Messi?
Porque Mbappé, Messi hizo 8 goles. Mbappé hizo 7. Perdón, Mbappé hizo 10 en el Mundial. Hizo más goles que Messi. Pero además Mbappé juega en un equipo que tiene mucha más importancia internacional que el Inter Miami.
Pero que no ganó nada.
pero hizo goles.
Real Madrid no ganó
¿y
nada.
¿Y qué ganó el Inter Miami? Nada, tampoco.
No, ganó todo. En Estados Unidos ganó todo. Fue no, el equipo... Que,
no, claro, no quedó campeón. Sí quedó
sí,
campeón.
Sí, el Inter de Miami ganó absolutamente todo en Estados Unidos.
Sí, pero...
Ahora, es Estados Unidos. O sea, no lo vamos a comparar con España. Sí. Pero igual, el Real Madrid no ganó absolutamente nada. El señor hizo, sí, muchos goles en el Mundial. No, pero no que... llegó a la final y del el... Mundial. Y no Messi importa. Sí llegó a la final
y
del
es
Mundial.
El... Sí, pues la perdió.
Pero llegó a la final.
Sí, sí, pero es un poquito más. Pero este año hizo más goles, 10 y el otro 8.
Es más, ni siquiera...
Hacer 10 goles en un campeonato del mundo y convertirse en el goleador histórico de todos los mundiales, ese es un punto importante.
Francia ni siquiera llegó a ser tercero. Fue cuarto en el Mundial.
Sí, entonces, Argentina ni siquiera llegó a ser primero. Fue segundo en el Mundial.
César Augusto, no me ater que excusa.
No,
¿qué es mejor, ser segundo o ser cuarto?
Es mejor ser segundo, pero ¿qué es mejor, hacer 10 goles u 8?
No, pero
¿qué es
depende.
Mejor, ser el goleador histórico de todos los mundiales?
Pero aquí dice...
¿Qué es mejor?
Perdón, aquí dice contribución colectiva. Y la contribución colectiva significa hasta dónde pueda llegar con tu equipo.
Bueno, por Messi eso ahí le ganó Messi a Mbappé.
Pero bueno, ahora, nosotros también nos gusta perder el tiempo. Estamos peleando por el segundo, por el tercer lugar. Lo más importante es el primero, o sea, es el que lleve el balón de oro.
Pues lo sorprendí cuando le dije que Harry Kane.
No, ¿sabe que no? No, me parece un buen candidato. Porque yo no lo tengo entre los tres...
No por ejemplo, por ¿para usted es más Kane que Messi? ¿O no?
¿Hoy en día?
No, para el Balón de Oro con todas las variantes que hay.
No, pues si
hay.
Yo puse a Messi de segundo, evidentemente no. Para mí es más Messi que
Kane. Ok,
Kane.
Perfecto. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hablar de la victoria de Nacional frente al Cali, del triunfo del Tolima y de Independiente Santa Fe. Ya tenemos la formación de el Betis, que juega hoy, Champions, suplentes de Osa y Cucho Hernández, y tenemos también la formación del Real Madrid que juega con el Inter. Juan Piedradita desde Medellín, Ever Zabaleta desde el Huila, Javier Toquica desde Madrid, Cundinamarca. Toquica debe ser, ¿no?
Sí.
Fabián Bermúdez desde Medellín y Jorge Peralta desde Bogotá. Y ya les voy a leer un correo sobre la muerte que nos manda Gilberto Nevo. Usted es un hombre muy joven, ¿pero le teme a la muerte?
Sí, la verdad sí le temo miedo a la pelona.
Mire,
¿por qué?
Falleció, ya le voy a explicar por qué. Falleció doña Lucila Quiñones de Miranda. No la conocí,
no.
Pero es la madre del general Álvaro Miranda, que nos oye todos los días.
Uy, gran oyente.
Hoy nos mandó un mensaje diciendo, regreso hoy a escuchar el programa muy contento después de que mi mamá falleció.
Al general Álvaro Miranda
le mandamos un abrazo enorme.
Pero
y Gilberto Nevo.
Otra cosa.
¿Cómo?
Qué dura noticia.
Dura noticia.
Sí, señor.
Pero además muy fiel contentos oyente, y complacidos que por lo menos lo podamos acompañar desde aquí en estos momentos difíciles. Gilberto Nevo, le he escuchado en un par de ocasiones cuando don César se refiere al fallecimiento de alguien por causas naturales, la expresión, entre comillas, una mala noticia, don César. Jamás la muerte es una mala noticia.
Bueno.
Simplemente porque hace parte de la vida. Desde el momento en que nacemos, comienza nuestra cuenta regresiva. Se podría catalogar como una triste noticia. Si a mí, don Gilberto, se me muere mi mamá o mi papá, como
no,
ya se murieron,
terrible.
Es una muy sí, mala claro. noticia, con todo respeto.
Ahora, hay culturas, César Augusto, donde la muerte es natural, o sea, natural más allá de que a usted simplemente le hacen un ritual para despedirlo y ya está, nadie llora por usted. Hay culturas así, pero nuestra cultura occidental, nuestra cultura sí tiene un apego especial por la vida de la gente cercana.
Sí, hay un correo muy interesante de Gustavo Alfredo Fierro Parra sobre la selección Colombia, sobre el técnico Lorenzo. Lo voy a leer, pero cuando tengamos un poco más de tiempo, porque hoy nos cortaron el programa
además,
por la noticia de Marco
Rubio.
Sí,
señor. Además, la gente está reclamando que hablemos de Nacional y de Deportivo Cali.
Sí, Mauricio
gran partido
Ortiz,
Nacional.
En el día de hoy vi la noticia de la posible llegada de James a un club de la segunda división. Sin dejar de reconocer todo lo que ha hecho, creo que dadas sus condiciones físicas y futbolistas, debería retirarse. Don Mauricio, yo no retiro jugadores, el jugador que se retire cuando quiera, si quiere terminar su vida en la tercera división o si quiere volver a jugar después de viejo como Ronaldinho en la cuarta división, que lo haga. Son decisiones de los jugadores.
Mire, Nacional, ¿le puedo hablar de Nacional, Karim?
Arranquemos a hablar de Nacional.
Porque fue un gran partido de fútbol, no solamente de Nacional. Si ustedes vieron el partido, van a coincidir quizás conmigo en que el Deportivo Cali pecó por no saber concretar las opciones que generó.
Hubo un momento en que lo apretó y que parecía que el Deportivo Cali iba a resolver el partido, que tuvo opciones de gol dos clarísimas.
Es que mire, el primer golpe le llega muy temprano al Deportivo Cali, que es una jugadota donde hay una acción colectiva, nace desde atrás con Edwin Cardona, Nacional progresa por derecha, aparece Román y la jugada termina con Alfredo Morelos con una definición hermosa.
Sí, un golazo de Alfredo Morelos.
Nacional encuentra lo que busca César Augusto. Asociaciones rápidas, muy pocos contactos para romper líneas. La verdad es que lo hace muy bien Nacional y ahí se nota la manito del director técnico. Luego el Cali reacciona, tuvo un tramo donde a mi juicio juega mejor. Tuvo un mano a mano con Eduard Bello, tuvo otra Nicolás Benedetti donde Tecillo bloquea y hasta Dineno encontró una situación peligrosa que termina Neider Parra bloqueando. Pero el Cali no aprovecha ese momento.
Sí, pero fue un buen momento del Cali y un momento donde apretó porque el partido ahí fue intenso.
Sí.
Y esa intensidad estaba favoreciendo al Deportivo Cali. Recordemos que en Nacional estaban jugando juntos Rengifo y Cardona.
Y jugaron muy bien los dos.
Y un jugador que fue Neider Parra, zaguero central, que jugó muy bien.
Qué gran partido.
Claro que ya lo están pidiendo para la Selección Colombia. Tranquilos, calma.
Pero venga, calma. Entonces los que están pidiendo a Marlon Moreno para la Selección también calma. Marlos está jugando muy bien.
Sí, lo que pasa es que Neider Parra lleva 5 partidos con Nacional.
Muy bien Marlon Moreno.
En cambio, Marlos Moreno estuvo toda la temporada, padeció, sufrió, no jugó bien, fue suplente y hoy
viendo,
es figura.
Estamos viendo hoy el Marlos de 2016, insisto.
Ahora, ese jugador con las características que tiene, si las pone a funcionar, esas características son muy escasas en el fútbol, que es la habilidad y el encare. Y además tiene gol.
Sí, es cierto. ¿Qué pasó con Marlon Moreno, el 2-0? Pues la jugada llega por derecha, Andrés Sarmiento, que encuentra el espacio, mete el balón hacia el área, y Marlos, que las huele, ataca el primer palo, la espalda defensiva, define de primera y 2-0. Otra vez Marlos encarando, teniendo esa revolución cuando recibe el balón y dejando a los rivales atrás. Excelente. Y entonces, ¿qué pasó, César Augusto? Vinieron las modificaciones.
¿Qué tal los cambios de Nacional?
Los cambios de Nacional, perfectos.
Mire, entraron Zapata, Mateus Uribe, Poveda, Arango y entró Elías Cabrera, el argentino, que es joven, tiene 23 años, y le hace un pase para el tercer gol, que es absolutamente extraordinario. Para el gol de Velázquez, que anda bien también, Steven.
Y se nos apagó en el Cali.
Este venía de Tigre, o viene de Tigre.
Se nos apagaron en el Cali Titi Rodríguez y Avilés Hurtado, porque entraron y no marcaron ninguna diferencia.
Correcto.
La verdad es que el Cali tuvo un momento, como digo, el resumen puede ser, Cali tuvo para empatarlo, no la empató, se le acabó la pila, y Nacional con los cambios se potenció y marcó la diferencia. Esa es la verdad de este partido. Samuel Velázquez marca el 3-0 y ya está.
El pase de Cabrera que fue extraordinario porque fue totalmente
Elías Cabrera
sorpresivo. Jugador que llega de Tigres.
Pero juega muy bien Nacional. Me preocupa un poquito lo defensivo porque el Cali le hizo daño sin marcarle los goles. Bueno,
lo que
pasa
es que
daño.
Cuando un equipo ataca tanto como el Nacional, pues tiene que dar ciertas ventajas defensivas. Es muy difícil atacar mucho y ser muy fuerte defensivamente. Mm. Y más ante un Cali que tiene nómina y que puede perfectamente hacer daño. Cali 53% de posesión, Nacional 47, 15 remates de Nacional, 10 del Cali, 8 a puerta de Nacional, 3 del Cali. Le pregunto, ¿queda en la cuerda floja Dudamel? Le preguntaron que si iba a renunciar otra vez las preguntas.
Dijo que no, que él era un valiente, que él no era un cobarde para irse en este momento. Yo creo que merece un poco más de crédito Dudamel, porque Dudamel fue campeón con esta institución, es ídolo de la institución, merece algo más de crédito.
Se lo pregunto a usted porque usted es fiel representante de la Asociación Nacional Zacatécnicos y normalmente está muy atento a abrir la ventana para votar los entrenadores.
Uy, pero no hable así de feo. No, la verdad.
Estaba tratando de expresar una película de terror.
Pues.
Porque usted es terrorífico hablando de los entrenadores.
No, es que hay entrenadores. No, mire que Dudamel yo creo que se ha ganado el crédito para al menos déjenlo terminar la liga.
No, además es buen entrenador, hombre.
Déjenlo terminar la liga.
Claro, es un buen entrenador. Además, hay equipo, hay posibilidades. No nos vamos pues a incomodar y a decir, no, aunque yo conozco la hinchada del Cali, a jodida que es. La hinchada del Cali, uy, usted pierde 2-3 partidos
pero los equipos
y
grandes,
se alarma y se alerta.
Así,
muchos, pero hay hinchadas que en ese sentido son más complicadas. Entre otras cosas, Andrés Arango B., fiel oyente del programa, vive en Medellín, habla de que fue afectado por el terremoto en su trabajo, está pidiendo ayuda, es una persona seria, responsable. Ya les voy a decir qué hace. Hay un WhatsApp 315-761-5667. 315-761-5667. Nos dice que ayer hablamos sobre la hinchada más exigente y no dijimos cuál era. Y dejamos el tema.
¿Empiece usted?
Yo empiezo. Creo que la hinchada más exigente y más complicada para un jugador, para un director técnico y para una directiva es la de Atlético Nacional.
Es complicada, sí.
Es muy complicada. Tan complicada que un equipo que le saca 11 puntos al otro de ventaja en una liga regular, el equipo no les gustaba.
Lo que pasa
y
es que
propiciaron la salida de Diego
pero
Arias.
Pero yo voy a justificar. No, pues la salida de Diego Arias está justificada. Yo los entiendo porque tienen el equipo más ganador de la historia de este país. Y si uno tiene ese nivel de exigencia, pues tiene que ser exigente con su equipo también.
Sí.
Yo compro esa. Pero para mí es Junior de Barranquilla.
Junior.
Sí, Junior de Barranquilla.
Que nos ayude la gente.
Porque es que sacar...
Que nos diga cuál es sacar, la afición más
sacar
exigente.
Sacar un técnico que fue bicampeón por 5 partidos malos... Brava.
Pero
brava.
Los técnicos no la sacan las aficiones.
No, pues usted dijo
la sacan
que sí.
Las hinchadas.
Acuérdense que usted dijo, la semana pasada dijo, Char dijo que la hinchada le marca el camino y tomó
sí,
esa decisión, por eso. Entonces la
toma. Pero la decisión la toma, sí.
Pues la decisión final sí la toma el dirigente.
No, y en el caso de Millonarios con David González, la directiva de Millonarios pretendía dejar a David González hasta el final, pero con la protesta de los zapatos se acabó todo. Ya la situación se hizo insostenible.
Dice
mire,
por acá...
Perdóname, Steven, una cosita. Andrés Arango, la persona que estamos mencionando, 315-76-15-667, trabaja en plataformas digitales conduciendo. Ajá. Si alguien necesita un conductor, don Andrés Arango está a disposición.
Mire, dice por acá nuestro amigo Johan Estrada, mi suegro Dudamel...
Pues bien, es que eso se llama tener ilusión en la vida.
La hija de Dudamel, Miss Universo, ¿no?
Miss Universo.
Hágame el favor.
Sí, ¿fue Miss Universo
sí,
o Miss Mundo?
Yo no sé, pero pues fue una reina espectacular. Sí. Mi suegro Dudamel está más caliente.
Esa sí es campeona, la hija de Dudamel.
Qué barrio pobre de... Ay, no, está de comentario. Steven Arce, hincha de Messi y de Atlético Nacional, ya se sabe. Hombre, ¿ya me están poniendo hincha de Nacional? No. Simplemente Nacional jugó un gran partido y me parece que es uno de los equipos que mejor está jugando hoy en Colombia al lado de América.
Bueno, Steven.
Y yo pondría casi ahí cerquita al Medellín. Medellín también está jugando muy bien.
Yo no creo.
No, Medellín está jugando muy bien.
Yo no creo. Y en el último partido, el que primero cuestionó el rendimiento del equipo fue Amaranto Perea.
Y Rey Zapata.
Tiene con qué jugar muy bien, pero todavía no juega bien.
Don Rey Zapata dice, saludos al pulso. Deberían evaluar hacerlo de 2 horas. Se necesitan más noticias deportivas.
No, señor. 1 hora y la gente queda feliz. Mire, Tolima le ganó 2-1 a Llaneros. Empezó ganando Llaneros 1-0, 18 minutos. Dijo el técnico de Llaneros, el profesor García, que habían tenido por lo menos 4 oportunidades de gol. Oliveros dijo que no habían tenido sino una y de pronto otra. El Tolima marcó.
Es que Llaneros es uno de los equipos que mejor se defiende en Colombia.
Sí, se defiende muy bien y recibe pocos goles. Guzmán cobra el penalti, una gran...
Sí, porque comienza ganando Llaneros con gol de Neider Ospina.
Sí, una gran atajada de Romaña, la pelota queda suelto, la centran y cuando la centran la vuelve a meter Sarmiento para el 1-1. Y Aguayo, el mexicano, hizo un gol de cabeza al minuto 65 para la victoria del Tolima. El tema, Steven, es que el Tolima, al que... Pues algunos criticaron en torno a su director técnico por la conferencia de aquel día cuando les dijo que tenían tusa.
Que eran muy viudas de Lucas. Pues.
Por Lucas. Mm. Es segundo. Tiene 16 puntos, América tiene 20, América tiene un partido más, Medellín tiene 15. Creo que está sumando más Medellín que el fútbol que está mostrando. Yo creo que ese equipo puede jugar mejor y Amaranto quiere que juegue mejor porque sabe el potencial que tiene. Nacional tiene 12, pero tiene 3 partidos menos que el América. Si los gana los 3, se pondría con 21, pero vaya, gane los tres.
No, claro, y igual el Tolima. El Tolima también podría superar a la América.
Y Millonarios tiene los mismos puntos que Nacional, pero con tres partidos más.
Bueno.
O sea que el tema por ese lado...
Pero bien, bien por el Tolima. Oliveros, ayer me gustó mucho la manito del técnico, porque los cambios fueron fundamentales. Hace dos cambios muy importantes, que fueron el ingreso de Sergio Aguayo por Eduard López y Jorge Cabezas por Parra.
Sí.
Y esos cambios fueron muy importantes, César, porque Cabezas Hurtado asistió para el gol del Deportes Tolima, para el empate, y cambió la presencia ofensiva, bueno, del Deportes Tolima.
Antes de que se nos acabe, la pollita, ¿Santa Fe o Vasco da Gama?
No, Santa Fe.
Santa Fe va con, yo creo que va Espilla de titular, no vamos que era Marmolejo, que está concentrado. Y adelante va con Daniel Torres, con Toscano, con Jader O'Brien, con Fagundes, con Rodallega. Me están metiendo a Rivaldo, yo no creo que vaya a titular. ¿Será
Rivaldo que sí? Ha sido titular en los últimos dos partidos, puede ser.
Y está jugando muy bien.
Y está jugando bien, hizo un gol y una asistencia.
Pollita, a ver, ¿quién gana?
No, Santa Fe.
Santa Fe, ¿pero por más de un gol?
Sí, por dos goles.
Por dos goles, yo creo que no gana por dos goles.
¿Gana por uno, dice usted?
Por uno, por tres. Usted me da el chance.
Ah, bueno,
se nos acabó perfecto. El tiempo. Mañana seguimos.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.